Es tiempo de ir saludando a los integrantes de esta tertulia de los martes, así que vamos en primer lugar con Juan Carlos Dollenar. Buen día.
Muy buenos días.
Después con Gonzalo Pérez del Castillo, ¿qué tal?
Muy buenos días a todos.
Adolfo García, ¿cómo andas?
Muy bien, por suerte, ¿cómo están?
Y Juanín Sartú, dejamos el saludo planteado como otras veces, confiados en que en cualquier momento llegue. Empezamos con ustedes a comentar la actualidad y empezamos por el lado de la política partidaria y de la interna del oficialismo, del Frente Amplio. Dentro del oficialismo nos detenemos en el sector mayoritario, el MPP, que este fin de semana desarrolló sus propias elecciones internas. Elecciones que eran la culminación de un proceso de varios meses donde se había estado dando una pulseada entre aquellos que se plantan frente al gobierno de manera más crítica y aquellos otros que se han alineado más en la defensa de las acciones que lleva adelante la administración que cabeza el doctor Tabaré Vázquez. ¿Qué resultados dejaron estas elecciones internas? Dos o tres apuntes. En primer lugar, mostraron la consolidación de José Mujica como el líder máximo. Pero, al mismo tiempo, mostraron que tiene un peso muy fuerte en la estructura del MPP, lo que algunos definen como línea ortodoxa, lo que otros señalan es el grupo o la tendencia que encabezaría Julio Marenales, el viejo dirigente histórico del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Es muy difícil hacer el análisis preciso de esto que ocurrió. Por ejemplo, hoy más temprano le preguntábamos a Eleuterio Fernández Huidobro, gran derrotado de esta elección del fin de semana, si se podía hablar del triunfo de la línea Marenales, y él decía esto.
Yo tampoco creo que se pueda poner la etiqueta línea Marenales, ¿no?
Ajá.
Me llevo muy bien con el viejo desde hace años y coincidimos en un montón enorme de cosas, discrepamos siempre desde chiquitos en otras, ¿no? Y no creo que un conjunto enorme de militantes siga como a un pastor a Marenales, ¿no?
Lo cierto es que, bueno, para simplificar, se puede decir que esa línea Marenales, que es la línea ortodoxa, obtuvo en la plancha de dirigentes provenientes de las bases 28 de los 30 lugares. Y en la plancha de dirigentes que ocupan cargos de gobierno, la mitad, 6 de los 12 lugares. Por otro lado, quien resulta con una mala votación, lo que en su momento se llamó línea de pensamiento y acción, conformada por Eleuterio Fernández Huidobro, Luis Rosadilla y otros dirigentes más proclives a, ¿cómo llamarlo?, a la gobernabilidad.
Sí,
bueno,
está bien.
Ellos fueron los que obtuvieron 2 de los 30 en la plancha de las bases y solo 6 en la lista institucional. Y a su vez, dentro de esa lista institucional, Fernández Huidobro terminó en el octavo lugar, ¿verdad? De los 12 posibles, a Fernández Huidobro le tocó el octavo, lo que él acepta, sí, como una derrota nítida en su caso personal. Bueno, después de haber trazado un poco este panorama, me gustaría escucharlos de ustedes. Fito, empezamos contigo.
Bueno, sí. Es una elección importante. Creo que no hay que magnificar sus posibles efectos en la gobernabilidad durante el futuro, durante los próximos años. Es una elección complicada de analizar, concuerdo absolutamente con la manera en que vos presentaste el panorama, porque ¿quién ganó, Marenales o Mujica? Ganaron los dos, ¿no? Ganaron los dos. Marenales, ni que hablar. La línea de Marenales que es, y yo creo que, bueno, podríamos remontarnos unos cuantos años atrás para analizarla, pero lo dejamos para otra oportunidad, ¿no? Pero es por lo menos la línea del apoyo crítico, como ha trascendido en algún medio en estos días, la línea de apoyo crítico del gobierno. Es la línea de, bueno, tratar de que este gobierno sea un poco más de izquierda de lo que viene siendo. empezó a emerger esta línea ahora durante el gobierno, ya en marzo, en abril del año pasado, ¿no? Cuando el Comité Ejecutivo del MPP aprobó una resolución en el sentido de que la bancada del MPP propusiera un proyecto de ley de refinanciación de deudas. ¿Se acuerdan del episodio?
Sí, claro.
Todo bien empezó ahí. Es la dirección, fue el Comité Ejecutivo del MPP por marzo, por ahí, que dice, tenemos que plantear en el Parlamento, para ser fiel a nuestras promesas y para ser fiel a la idea de profundizar hacia la izquierda el gobierno progresista, ¿no? Tenemos que plantear una ley. A partir de allí se instaló un debate muy fuerte al interior del MPP, porque José Mujica y Fernández Huidobro acusaron a aquella dirección electa de haber sido mal electa, de haber cocinado la interna del MPP durante el anterior Congreso, durante el Congreso del 2004. Le sugiero a la gente que está interesada en este tema que vean Voces del Frente del año pasado, del 30 de junio, es este ejemplar que tengo acá, que se llama ¿Quién manda en el MPP? Bueno, ahí está toda la interna del MPP en su estado de hace un año atrás, exactamente hace un año atrás o un poco más. Entonces, ¿qué pasó a partir de ahí? Pasó que, bueno, José Mujica y Fernández Huidobro impugnaron la legitimidad de ese comité ejecutivo y se, en cierto modo, se paralizó la interna del MPP hasta ahora. ¿Ahora qué ocurre? Ocurre que la línea de apoyo crítico ya no puede ser acusada de haber cocinado nada. Es decir, José Mujica y Fernández Huidobro, especialmente Fernández Huidobro, no tiene más remedio que aceptar la derrota. Ganaron legítimamente al interior del MPP los de la línea del apoyo crítico. Ahora, al mismo tiempo que ganan estos, bueno, José Mujica sale también fortalecido, porque saca 2.500 de 3.500 votos. Entonces, ¿cómo se lee esto? Yo creo que se lee de este modo. Mujica interpretó bien, durante estos 18 meses, lo que las bases del MPP más o menos querían, que era apoyo crítico. Lo que ha hecho Mujica hasta ahora es darle apoyo al gobierno, pero hacer un enorme esfuerzo, al menos públicamente, por tironear con Astori, por tratar de correr el gobierno hacia la izquierda, por hacer énfasis en el Uruguay productivo, por defender el Mercosur. Es decir, ha tratado de dar señales hacia la interna del MPP y hacia el electorado más de izquierda del MPP en esta dirección. Entonces, es el apoyo a Marenales, pero es el apoyo a Mujica. El gran derrotado, Fernández Huidobro, no tengo la menor duda, por eso está muy bien elegida la foto de la diaria de hoy, que aparece Fernández Huidobro agarrándose la cabeza, porque no es Mujica el que se agarra la cabeza, es Fernández Huidobro, es histórico, y con esto termino, es la primera vez en la historia, hasta donde yo sé, que Fernández Huidobro recibe una paliza electoral adentro de su propio aparato, adentro del MLN. Ha sido por primera vez en la historia desautorizado dentro del MLN.
Me permiten discrepar radicalmente con mi contertulio.
¿Cómo no? Usted está acá para discrepar, entre otras cosas. Si todos estuvieran de acuerdo en estas mesas, este espacio sería un poco aburrido.
Reconociendo el conocimiento que Fito tiene y además su capacidad analítica y su conocimiento del MPP, ciertamente mayor que el mío, pero yo quiero poner el énfasis en otra cosa. Tú empezaste diciendo, Fito, esto es una cuestión importante. Y yo quiero analizar eso, si es importante. Porque para mí lo que es importante es la interna del Frente Amplio. Es decir, la relación del MPP con el grupo de Astori, con el Partido Comunista, con los socialistas, esa interna es importante. Ahora, estas internas dentro de las facciones, dentro de los partidos, en el cual unos, a ver si no me equivoco, Pepe Mujica sacó unos 300.000 votos, pienso yo, digo bien Pepe Mujica.
320.000,
¿sí? No digo un disparate, está bien. Y aquí votaron 7.000 personas que son las allegadas, las que se organizan, las que conforman la estructura. Los 300.000 votos son de Mujica. Que no se olviden de eso. Y por supuesto que esta gente, marcando esa diferencia que tú pones entre Marenales, en la línea de Marenales y la de Fernández Huidobro, preferimos la de Marenales. Pero no nos engañemos. Aquí el que se ha convertido en un personaje político y el que lleva los votos es Mujica.
Más temprano, Fernández Huidobro decía, cuando le preguntábamos por el papel que le correspondía jugar a Mujica de ahora en adelante en este nuevo cuadro, decía, bueno, no se puede olvidar que el MPP es Mujica, que Mujica es el dueño del MPP, algo así, no, en esas palabras más o menos expresaba Fernández Huidobro, ¿no?
Yo diría que eso no hay que perderlo de vista, porque a veces pasa eso dentro de los partidos políticos, en que se arman unas internas que terminan debilitando al líder. Y el líder, yo creo que Mujica lo está jugando muy bien, este partido.
Está bien.
Con todas las dificultades.
Pero para algo los sectores tienen sus organismos de conducción y de dirección, ¿no? Para algo los tienen. Esos organismos tienen su influencia, como no, en el rumbo de esos grupos. A ver, Wenir.
No, yo quiero hacer una lectura un poco intermedia o diferente, tal vez, de la de Gonzalo y de la de Fito. En el sentido de que yo creo que el gran mensaje que esto manda, más allá de los números, el gran mensaje que manda, esto lo percibo, esto es una prueba, pero hay 2000 ejemplos de esto, es de que el gobierno, no hablo de las direcciones partidarias, creo que el gobierno, es decir, no está leyendo bien el clima, el pensamiento y la sensación de su electorado. Pero cuando hablo de su electorado no me refiero a los votantes de Bella Unión, me estoy refiriendo a cosas tales como que algunas de las propuestas del gobierno están siendo públicamente resistidas y cuestionadas por senadores, ¿no? Es decir, el caso, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio. Esto desde una perspectiva política tradicional se podría decir, ¡ah, qué espantoso, qué incoherencia! Yo no creo que sea incoherencia. Todos sabemos que en el Frente Amplio hay opiniones distintas. Yo creo que el Frente Amplio es prácticamente un sistema político en sí mismo, así que contiene todos los ingredientes posibles para de las polémicas o de las posiciones existentes en el Uruguay, o casi todas. Lo que creo es que tiene más significado del que tú le atribuyes, Gonzalo, este resultado, porque es el reflejo. Es decir, media son 7.000 votos, sí, pero la foto del año 2004 también se movió. Es decir, basta hablar con los votantes de Mujica para ver que si bien, yo creo que el resultado de esto es que Mujica conserva un prestigio personal y una credibilidad importante, pero que hay un fuerte sector del electorado del Frente Amplio que está pidiendo al gobierno políticas distintas, ¿no? Esto es un ejemplo pequeño, pero hay muchos ejemplos. Las polémicas que se dan entre las figuras principales del gobierno son también reflejo de eso, ¿no?
Bueno, recordemos, a partir de lo que dice Wenir, algunas de las posiciones en las que estos sectores ortodoxos del MPP han tirado muy fuerte en la interna de este grupo mayoritario del Frente. Arrancó la cosa, recordaba a Fito, con el planteo de una ley de refinanciación de deudas. Pero siguió después cuando se discutió el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones con Estados Unidos. Este sector se plantó duramente en contra. Uh-huh. Y más recientemente jugó muy fuerte en todo lo que ha sido la discusión dentro del Frente sobre el proyecto de ley de reforma tributaria, ¿no?
Claro.
Sí, yo diría que de alguna forma lo que ocurrió en la interna del MPP es reflejo de un proceso lógico, estoy de acuerdo con Wenir, en el sentido de que hay una estructura. Tú hablabas de electorado. Ahí me discreparía más bien, yo creo que hay una estructura militante, hay una estructura de activistas sociales y políticos.
Pero aclaro que yo dije electores conscientemente, porque los votantes tienen discrepancias hoy con las unas posiciones. Votantes.
Entendí perfectamente. No
fue un error.
Yo ahí creo que, con lo que hicieron, ni siquiera un error, no me animaría a llegar a tanto. Sí parece claro que hay una estructura social, de activistas sociales y políticos y gremiales, que cada vez se sienten más en disonancia con la orientación que Vázquez y Astori le están dando al gobierno. Todos dijimos en algún momento, y todos estuvimos de acuerdo en un momento, que Mujica era el gran factor atemperador de esa puja interna, en la medida que su credibilidad como dirigente de izquierda, como hombre de izquierda probado, ¿verdad?, como revolucionario probado, llamémosle así, hace que la opinión de Mujica sea una opinión de mucho peso. Y cuando Mujica ha apoyado, como lo ha hecho hasta el momento, con algún matiz, pero siempre ha apoyado a Vázquez, con un Mujica además que tiene la tesis que le ha hecho expresa de que hay que darle gobernabilidad a este gobierno. Que todo lo que pueda venir en sustitución del Frente Amplio es peor. Lo ha dicho con mucha claridad. Entonces ese rol de Mujica era clave. Ahora Mujica es el MPP, el MPP es Mujica, y si uno analiza el MPP, bueno, ahí tiene distintos ingredientes. Tiene el ingrediente del electorado, del cual Mujica es el dueño, O sea, la gran parte de los votos del MPP se deben a Mujica, pero bueno, también tiene el ingrediente de su militancia, está ortodoxamente mucho más a la izquierda, y tiene el tercer ingrediente, que son la gente del MPP que ocupa cargos de gobierno, con una cabeza mucho más puesta en el apoyo institucional al gobierno, que no es lo mismo que Mujica. Esos tres ingredientes hacen que la interna del MPP sea tremendamente complicada. Lo de esta elección interna creo que marca el triunfo electoral en la interna del sector militante, ¿no?, que llaman las bases. Y que esto va a hacer, o puede traer como consecuencia, no cambios dramáticos, como decía Fito, yo estoy de acuerdo con eso, no va a haber cambios dramáticos, pero sí cambios. Y, por ejemplo, el TLC... creo que este fin de semana recibió un golpe brutal, un golpe, no sé si decir de muerte, pero un golpe muy duro, con este resultado, porque hay cosas que esa interna no va a dejar pasar. Y si no es más dramático ese cambio, es porque existe Mujica, y porque va a seguir existiendo Mujica por lo menos un tiempo, que va a atemperar lo que puede ser algunos reclamos de la base o de la nueva dirección del MPP, con su capacidad de manejar estas cosas por la propia credibilidad que su personalidad genera, ¿no?
Desde la audiencia, Venancio dice, vaya si el gobierno está siguiendo la línea, no solo de su electorado, sino de todo el país. Por favor, no se crean con el derecho de trasladar vuestra sensación al resto de la población. Supongo que este es un mensaje para venir.
A mí.
El país avanza, estamos mejor y lo estaremos mucho más. El TLC lo apoya a la mayoría de los uruguayos. Hay mucho más trabajo, mejores salarios, por favor.
Obviamente yo no digo... No digo que todos los votantes del Frente Amplio piensen lo que piensa lo que piensan los votantes del MPP que se pronunciaron. Quiero decir que, solo para aclarar la idea, digo, quiero decir que hay un importante sector, un significativo sector de votantes del Frente Amplio que no están de acuerdo con determinadas medidas que el gobierno ha intentado impulsar. Eso se refleja en la posición del Partido Comunista, en la posición del Partido Socialista, en la posición del senador Curiel y ahora de la interna del MPP. Y esas cosas no son casuales. No es que 7.000 tipos se dieron vuelta y todo el resto sigue pensando con la confianza ciega del año 2004. No. Eso es lo que asoma, la punta del iceberg de una discrepancia que no es total, pero que existe. Nada más que eso.
Es decir, yo lo que yo trataba de decir, me quedé pensando en lo que vos planteaste, Gonzalo. Creo que hay como dos errores extremos a evitar en esto, en este análisis. Minimizar lo que pasó y dramatizarlo. No podemos decir que aquí no ha pasado nada. Es un hecho importante, es un hecho político importante. Y por otro lado, bueno, dramatizarlo excesivamente sería un error, porque en realidad, como bien decís vos, en realidad todo el mundo sabe, el primero en saberlo es Marinales, los votos son de Mujica. Y a Marinales los votos de Mujica no le son indiferentes. Marinales quiere que el Frente vuelva a ganar la elección. Y no va a ser una piedra en el zapato de la izquierda. Pero claro, sí es importante lo que pasó, al menos por dos razones que yo creo que Juan Carlos un poco apuntaba para ahí. Primero porque obliga al PP, ¿no? Obliga a Mujica a estar un poquito más a la izquierda. Obliga al PP a separarse un poco de Vázquez. Haber puesto una cuña entre Vázquez y el Pepe Mujica es un dato muy fuerte, es un hecho muy fuerte. Mujica y Vázquez tuvieron una alianza muy fuerte durante los últimos 7-8 años. A partir de ahora es una alianza más complicada. Pepe Mujica tiene que discrepar públicamente con Vázquez cada vez que Vázquez haga cosas que van demasiado lejos para lo que el MPP está dispuesto a tolerar. Y esto, y si Mujica tironea a Vázquez, tironea el gobierno hacia la izquierda. Y esto tampoco es caso, un poco lo que decía Juan Carlos. Bueno, ¿qué pasa con el TLC? ¿Qué pasa con otras políticas? Tironea cuando Marenales y las bases del MLN, porque en el fondo es el MLN, es el aparato del MLN, ¿tá? Cuando el MLN tironea, ¿no?, a Mujica, está arrastrando una serie de vagones. Y en el fondo, yo creo que el otro asunto que queda pendiente es, bueno, si ya no existe más, o se empieza a fisurar la alianza entre Mujica y Vázquez, ¿quién va a asumir el rol de el mejor representante del Frente Amplismo? ¿Quién va a ser a partir de...? Porque en la elección pasada fue claramente el Pepe Mujica, curiosamente, paradojalmente, ¿no? Porque tiene que ver con la historia del MLN, ¿no? ¿Quién va a asumir el rol de el mejor representante de Vázquez y de Frente Amplismo? Yo creo que ya no va a poder ser el MPP, ya no va a poder ser el Pepe Mujica, ese rol queda vacante y todo el mundo en la izquierda sabe que el que se pone la ropa del mejor frente amplista, del mejor representante de Vázquez, es el que tiene todas las probabilidades de tener la mayor cantidad de votos. Entonces, por esas razones no es indiferente.
Una cosa muy breve y adicional que no hemos dicho, pero es el hecho de que Marenales haya decidido presentarse en una elección, cosa que no había querido participar.
Sí, claro.
En estas instancias yo creo que esto es impulsado por la necesidad del sector de izquierda más ortodoxo del MLN de tener en la dirección del MPP una figura representativa o simbólica como puede ser Marenales. No creo que Marenales sea un líder de sector muy importante por su personalidad.
Marenales siempre tuvo un prestigio enorme.
Exactamente.
Y casi secreto.
Exactamente.
Pero enorme.
Exactamente.
Diría que en lo personal mayor que el de cualquier.
Hay un problema de prestigio y ustedes ven la forma que el propio Fernández Huidobro se dirige a él, el viejo.
Exacto.
Entre comillas. O sea, el hecho que el viejo se presente y aparezca ahí es representativo de una interna que necesitaba una figura de contrapeso a las que hoy estaban dirigiendo el MP y quizás hasta el propio Mujica.
Yo lo que quiero insistir nomás en que a mí me parece que mirar esto como un mensaje dirigido solamente a la interna del MPP es quedarse un poco corto. Yo creo que esto es un mensaje dirigido al gobierno, que lo que está marcando es que hay algunas correcciones que el gobierno debería hacer en su orientación política. Y me parece que ese es el verdadero mensaje. Creo que no cuestiona a Mujica, creo que Mujica puede facilísimamente mantener su rol, en eso discrepo contigo, Fito. Creo que no hay un cuestionamiento, simplemente creo que se están pidiendo ciertos correctivos en el enfoque del gobierno, y que eso está en manos de quienes ocupan cargos de gobierno de restablecer el equilibrio e interpretar más adecuadamente. Esto no quiere decir volverse salir a las barricadas, simplemente no, creo que en ciertos temas no se está reflejando
el ejemplo del TLC.
Lo que estás diciendo, TLC, estás diciendo relación Mercosur-Chávez, etcétera, estás diciendo reforma tributaria, vamos a ajustar.
Ajuste porque todavía
pero no vamos a la revolución socialista.
Pero el tema es el siguiente, tú ganás las elecciones planteando que vas a fortalecer el Mercosur y no vas a hacer tratados con Estados Unidos y vas a resistir las orientaciones globalizadoras de Estados Unidos, y después te propones un TLC. Algo nos cierra y es normal. Sería muy malo que el electorado no dijera, no señor, esto no es lo que yo voté.
¿Por dónde es el electorado? Mujica lo sabe mejor que nadie.
No, pero
eso, me parece
yo no sé. Yo lo que digo,
vos estás hablando es de esa militancia que se organiza alrededor de los líderes.
Yo creo que esa militancia que se organiza alrededor de los líderes refleja un sentimiento más generalizado.
Seguro. Siempre en parte lo refleja, Siempre en parte.
Pero es lógico, es que
yo no creo que totalmente, pero la historia política ha demostrado que los movimientos militantes no actúan totalmente
despegados
de la masa
que los vota, por algo los votan.
¿Estás seguro?
Ah, sí, sí.
Y sí,
en parte lo representan,
Sí,